En los siguientes minutos y para hablar del examen, de la prueba presencial de la asignatura de biología, nos acompaña esta mañana la profesora Isabel Portela. Hola, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Como digo, vamos a hablar de la prueba presencial, del examen que ya está muy cerca.
Encima.
Y más que nada decir cómo va a ser para aquellos alumnos que no lo sepan porque todavía no se hayan podido acercar. La mayoría lo sabrán, pero en fin, yo creo que oírlo siempre es bueno. Por lo tanto, primero, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde tienen que ir? ¿A qué hora va a ser? Todos estos datos.
Bueno, yo creo que lo primero es transmitir un mensaje de ánimo y de tranquilidad a los alumnos. No queda nada y, por lo tanto, pues hay que dar el último esfuerzo. No ya tanto de repasar hasta lo exhaustivo, porque prácticamente ya no hay tiempo, sino de hacer un esfuerzo por positivar todo el esfuerzo que uno ha hecho a lo largo del año. Lo decimos prácticamente todos los años, porque es una cosa realmente cierta. Aquellos de nuestros alumnos del curso de acceso, desde luego nuestra experiencia en biología así nos lo confirma, que son capaces de haber llegado hasta estas fechas del mes de mayo a las puertas del examen final, son alumnos que han realizado en primer lugar un esfuerzo enorme en la mayoría de los casos, a costa de muchas renuncias de tipo personal, fundamentalmente en lo que se refiere al tiempo que han dedicado al estudio y no a otras cosas. Pero es gente que tiene la idea, yo creo que muy clara, de hacia dónde tiene que conducirles este enorme esfuerzo. Y les tiene que conducir, primero, siempre lo digo, a saber más y, a continuación, a aprobar el curso. Una cosa está relacionada con la otra. El que ha estudiado, ha aprendido y sabe más, tiene muchos boletos para aprobar el examen. Una vez dicho esto, lo que vamos a tratar de hacer en esta mañana, en esta emisión, es facilitarles un poco la realización del examen, eliminarles zonas oscuras, informarles, por tanto, para reducir la tensión y la carga que no deben tener en ningún momento, puesto que lo que deben hacer es esforzarse en responder adecuadamente a las preguntas del examen y no en perder capacidades por estar más nerviosos o más tensos.
Pues una vez dicho todo esto y
este preámbulo,
y sabiendo además que los alumnos efectivamente que se vayan a presentar son aquellos pues que más o menos ya tienen dominada la asignatura en mayor o menor grado, pero por lo menos sí que se han acercado a ella y la han estudiado.
Claro,
pues ahora sí.
Hay una idea muy clara y es que el equipo docente considera que el alumno que ha estudiado de forma normal a lo largo del curso va a hacer bien el examen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las preguntas del examen no son rebuscadas, no son complicadas, no vamos a pillar a nadie, no es nuestra intención en absoluto. Y de hecho son preguntas que ellos ya han podido encontrarse a lo largo del curso, los diferentes materiales didácticos que han podido manejar, las tutorías, en el curso virtual, en la página web de la profesora Morcillo y de mí misma. Y si no son las mismas preguntas, son preguntas muy parecidas. Formalmente son idénticas y, por lo tanto, van a moverse en un terreno que no les es desconocido.
Pues ahora hablaremos de las preguntas y entraremos un poco más en qué tipo de preguntas se les va a hacer y cómo están formuladas, sobre todo, para que pues se familiaricen más con ello.
Recordarles que el examen es el 24 de mayo, que es sábado. En los centros asociados en donde haya un doble turno, mañana y tarde, pues será a las 9 y a las 4. Los alumnos cuya primera letra del apellido sea de la A a la Y, pues se examinarán por la mañana y los restantes por la tarde. Pero en la inmensa mayoría de los centros asociados, los exámenes son todos a las 9 de la mañana. El examen consta de 25 preguntas de tipo test. Cada pregunta tiene tres salidas, de las cuales solamente una es la válida. Luego hablamos más en detalle de esto. Van a tener una hora de tiempo. Parece poco, pero no es poco. Ya lo verán como no es poco. La inmensa mayoría de los alumnos tienen tiempo para hacer el examen e incluso, vamos, incluso no, deben hacerlo, repasarlo. Saben que se les entrega una hoja en donde están las preguntas del examen y una hoja de lectura óptica en donde tienen que trasladar las respuestas de las preguntas. Es decir, ellos tienen que hacer el examen tranquilamente, pensando las preguntas, el enunciado, pensando las salidas, y después deben dejarse un poco de tiempo para transferir, para trasladar las respuestas que ellos consideren las adecuadas a la hoja de lectura óptica, que es el documento que va a ser corregido. Quiero decir con esto que aunque se les pida que entreguen la hoja del examen con su nombre y apellidos, el documento que tienen que entregar sin más remedio es la hoja de lectura óptica, porque ese va a ser el documento sobre el que se corregirá.
Decir que la hoja de lectura óptica es la que va a pasar por la máquina.
Exactamente,
y la que va a ser corregida,
la que va a ser leída y por lo tanto evaluada y calificada.
Se necesita por otro lado la hoja del examen porque, bueno, estarán los datos del alumno que se examina.
Pues sí, sobre todo lo hacemos porque hay alumnos que en el último momento se olvidan de transferir las respuestas desde el examen, de la hoja de los enunciados a la hoja de lectura óptica. Claro, realmente nos entregan un examen en blanco, que sería calificado de cero, cuando están las respuestas en la hoja de los enunciados del examen. Nos tenemos que tomar la molestia, y de hecho lo hacemos, transferir sus respuestas a la hoja de lectura óptica. Pero es que si no tuviéramos esa hoja con los enunciados, realmente no podríamos calificar al alumno nada más que con un cero. Es decir, que es por exceso o celo, aumento de precaución para que el alumno no se quede sin calificar. ¿De acuerdo?
Hay que tomarse esos minutos finales para transferir el examen que se ha hecho a la hoja de lectura óptica, porque es la forma de examinar.
Hay dos momentos que están como al margen de las respuestas de las preguntas. Al principio, un momento de un poco de tensión, de mucha carga afectiva para el alumno, que son unos minutos. No debe ponerse nervioso, no hay nada que hacer, ya no puede estudiar usted más, está frente al examen. Dedique 2-3 minutos, que además le van a tranquilizar, en rellenar los datos que se le piden, tanto en la hoja del examen, que es nombre y apellidos y DNI, como en la hoja de lectura óptica, que son nuevamente los datos de su documento nacional de identidad o el pasaporte, para aquellos alumnos que no dispongan de DNI, y sus datos personales. El código del examen, el código de la asignatura, no tienen que memorizar nada, porque las instrucciones del examen en la cabecera están indicados ambos datos, y recordarles que penalizamos las respuestas que sean erróneas. Cada respuesta bien contestada vale 0,4 y cada error cometido resta 0,1.
Es decir, que 4 mal contestadas serían una pregunta.
Hemos visto y vemos todos los años cómo alumnos que podrían haber aprobado por haber respondido a preguntas que no saben, suspenden. A lo mejor ahora ya, como el aprobado es un aprobado global, el alumno puede decir, bueno, no me importa tanto el aprobar como el suspender, pero es que es fundamental el sacar puntos para que el sumatorio le dé aprobado al final, aprobado, apto en el curso de acceso en conjunto.
Hay que tener mucho cuidado en las respuestas y no arriesgarse demasiado. Bueno, esto sería un consejo, cada uno se puede arriesgar lo que quiera, claro, pero es un consejo no arriesgarse demasiado si hay alguna,
claro,
que esté muy al filo de entre sí y no, pero más seguro que sí, bueno, puede haber un riesgo.
Nosotros lo que tratamos también de premiar y de primar es aquel alumno que sabe que una cosa no la sabe. Eso también es una forma de conocimiento. Y penalizar al alumno que responde al azar, que no ha estudiado y que responde a ver por dónde me suena la flauta. Y queremos discriminar entre los dos grupos de alumnos y queremos primar al primero y penalizar al segundo. Y por esto penalizamos los errores. Pero de todas maneras, repito, es fácil no equivocarse porque no es un examen difícil y es fácil el discriminar qué pregunta uno no sabe tanto como para no responderla, porque puede haber preguntas que en una primera lectura uno piense que no las sabe, pero en una lectura más meditada, más reposada, recurriendo a la memoria, uno puede encontrar la respuesta correcta. Por eso yo me atrevería a orientarles en este sentido cómo responder el examen. Después de esos 2-3 primeros minutos de cumplimentar los datos y de serenarse, uno coge las preguntas del examen y empieza a leer. Y no empieza a responder hasta que encuentra preguntas que sabe responder con claridad y definición a la primera. Pero esto puede ser la pregunta cuarta o la pregunta séptima. No importa, no se ponga usted nervioso. El objetivo de esto que le estoy diciendo es que si la pregunta 1 y 2 usted no la sabe y se entretiene y se demora excesivamente y se pone nervioso dándose cuenta que no sabe la primera ni sabe la segunda, a lo mejor no llega al bloque de las últimas 15 que sí se las sabe. ¿De acuerdo? Es decir, una primera lectura contestando aquellas preguntas en las que tiene certeza de estar contestando bien.
Primero la seguridad.
Exactamente. Primero asegurar una calificación, aunque sea un 3, aunque sea un 4,2, aunque sea un 1,7. Estamos hablando de que el curso se aprueba globalmente. Es el apto que resulta del sumatorio de las calificaciones de las diferentes asignaturas. Una segunda lectura en las que yo aconsejo que el alumno responda aquellas preguntas que uno se las sabe, pero tiene que invertir tiempo en saber que se las sabe, porque tiene que memorizar, porque tiene que hacer unos pequeños cálculos, unos pequeños esquemas en el papel, etcétera. Pero al final puede tener una cierta seguridad de que lo que está contestando es lo que él cree que es cierto. Y luego pues queda un grupo de preguntas en torno a las cuales, acerca de las cuales el alumno sabe que no sabe de qué le están preguntando, o si sabe que le están preguntando pues no tiene certeza de si es la A, la B o la C, o si es la A y la B, en fin, no lo sabe. Bueno, nuestro consejo es que esas preguntas no las responda.
Pues vamos a entrar ahora un poco en las preguntas mismas,
sí,
en el tipo de preguntas, porque entre 25 preguntas, lo primero, decir que estarán todos los temas
pues
presentes.
Sí, hay preguntas de los 15 temas, ¿eh? No podemos decir, no, pues el tema 1, el tema 10, no, entran preguntas de todos los temas. Hay preguntas directas, como por ejemplo en el modelo A de junio del 2006, la primera pregunta decía, la adenina es, y las tres salidas era un aminoácido, una pentosa, una base nitrogenada. Lógicamente, el alumno que lo sabe es que es leerlo y respuesta inmediata, una base nitrogenada. Otras, por ejemplo, los ribosomas, las tres salidas son, intervienen en la síntesis de proteínas, están constituidos por ácido ribonucleico ribosómico y proteínas, y la tercera salida, esto es interesante porque nos vamos a encontrar con preguntas de este tipo, tanto la salida A como la B son correctas. Por eso una recomendación, y es que el alumno lea el enunciado de cada pregunta y las tres respuestas posibles. Porque imaginaros en la anterior, en la adenina es, si la salida correcta en vez de ser la C estuviera la A, una base nitrogenada, hay esa tendencia, esa tentación a decir, ah, ya está, no leo ni la B ni la C, qué bien, esta ya la he respondido. Pero fíjense lo que ocurriría en esta pregunta que estamos hablando acerca de los ribosomas. Si lee y no, la primera respuesta y no lee más, los ribosomas intervienen en la síntesis de proteínas.
Como es correcta la pondría.
Como es correcta la pondría y se habría equivocado. Porque a continuación leería, están constituidos por RRNA y proteínas A, esta también es cierta, luego de cabeza a la C, tanto la A como la B son correctas. ¿Estamos en ello?
Importantísimo entonces leer no solo el enunciado, que por supuesto, uh-huh, y leerlo despacio, sino leer las tres respuestas.
Bien, y luego otra pregunta, por ejemplo, en ese mismo modelo A de junio del 2006, la pregunta 11 era, responda la respuesta correcta. Ahí podemos, en este caso eran tres salidas muy parecidas. La salida A era, si la concentración de CO2 en sangre disminuye, la respiración se acelera. La salida B es, si la concentración de CO2 en sangre aumenta, la respiración se acelera. Antes era disminuye, ahora es aumenta. Hay que leer despacio y dándose cuenta que son respuestas diferentes. Y la tercera es, la concentración, si la concentración de oxígeno en sangre aumenta, la respiración se acelera. La salida es la B. Si la concentración de CO2 en sangre aumenta, lógicamente tenemos que aumentar el intercambio respiratorio y por lo tanto la respiración se acelera. Pero daros cuenta que en una lectura rápida, excesivamente rápida, parecería que la A y la B son iguales. No, son bien diferentes, son antagónicas. ¿De acuerdo? Bueno, estamos hablando de preguntas en positivo, pero podemos encontrar preguntas en donde se nos pregunte acerca de cuál es la respuesta falsa, ¿eh? Lo solemos poner subrayado. Me gustaría que el alumno leyera lo suficientemente despacio la pregunta como para que se diera cuenta, porque, hombre,
hay veces que no se ve ni el subrayado.
Me podéis decir, oh, caray, que también, qué mala intención, ¿no? Pero bueno, es otra manera también de preguntar. entraña más dificultades, evidente, que una pregunta directa de situar lo cierto. Pero, por ejemplo, en ese mismo modelo A, de esa misma convocatoria, la pregunta 17, señale la respuesta falsa de las siguientes afirmaciones referidas a las relaciones de materia y energía en un ecosistema. Claro, si el alumno está pensando que se le está preguntando la pregunta cierta y nada más lee la primera salida, el recorrido de la materia en un ecosistema cíclico, dice, ah, esta es. Si hubiera seguido leyendo, se hubiera encontrado con la salida B, el recorrido de la energía en un ecosistema cíclico, ya que no hay pérdidas de energía de un nivel trófico a otro. Oh, esta no es cierta. Y si hubiera seguido la C, los diferentes niveles de energía y materia en un ecosistema se denominan niveles tróficos. Esta también es cierta, como la A, ¿qué ocurre? Iría otra vez al enunciado y se daría cuenta que le están preguntando por la falsa. Pero si estuviera pensando que le preguntan por la cierta y contesta solo la A, se hubiera equivocado. ¿De acuerdo?
Otra recomendación, o la misma recomendación de una y otra vez, leer muy detenidamente el enunciado y también las respuestas, porque se van a encontrar algunas, preguntas en positiva, alguna en negativo, que le van a preguntar cuál es la falsa.
Y se van a encontrar en con preguntas, aunque sean en directo positivo, pero la salida es la C y se refiere a que tanto la A como la B son ciertas. ¿De acuerdo?
¿Y algún tipo de pregunta que entrañe algún problema o alguna que tenga que hacer algún tipo de pequeña operación?
Se refieren fundamentalmente a la parte tercera del temario, a pequeños ejercicios de genética mendeliana, grupos sanguíneos, pero son muy sencillos. Por ejemplo, en ese primer examen, por seguir con ese modelo A de la misma convocatoria, que habrán hecho además, en los guisantes las flores violetas son dominantes sobre las flores blancas. Al cruzar dos plantas heterocigóticas para el color de las flores, ¿qué porcentaje de descendientes se espera que tengan flores blancas? Es muy sencillo, pero exige un poco más de tiempo en leer el enunciado y en hacer unos pequeños cálculos al margen derecho del papel. Es muy sencillo, pero a lo mejor estarían en ese segundo bloque que he recomendado, en ese segundo repaso a la hora de hacer el examen. Puesto que lleva un poco más de tiempo, primero voy a hacer las que me sean muy sencillas de respuesta y muy rápidas, y luego estas otras en ese segundo tramo de hacer el examen. Pero repito que es que son tipos de ejercicios de grupos sanguíneos de genética mendeliana que los han hecho. Si quieres, ahora hablamos un poco de fuentes de las preguntas.
Sí, vamos a hablar este último repaso. Los últimos minutos los vamos a dedicar precisamente a eso, a ver un poco de dónde
exactamente
se van a nutrir estas preguntas.
Bueno, en primer lugar, en el curso virtual. En el curso virtual, que yo, aunque ya no quede nada para terminar el curso, animo mucho a los alumnos a que entren y se muevan tranquilamente por él. Tienen información, no solamente información de toda la asignatura, con ejercicios de autoevaluación de todos los temas del temario, glosario del temario y exámenes de las convocatorias pasadas con las soluciones, pero sobre todo los ejercicios de autoevaluación que tienen son con un feedback, les van indicando si han contestado bien o han respondido mal. Allí van a encontrar, repito, exámenes de convocatorias pasadas. En la web del Centro Asociado de Barbastro, que está en la dirección www.unedaragon.org, en el de Barbastro y en la pestaña de exámenes, ahí tienen exámenes de todas las asignaturas del curso de acceso. También están los de biología. Ahí tienen exámenes y pueden verlos y hacerlos. Y luego en la web del grupo de biología de la UNED, que es www.uned.es/091279/, ahí están todas las asignaturas de biología, pero está la biología del curso de acceso, y si entran, tienen exámenes comentados, algunos de ellos, del 2006, del 2007 y de convocatorias anteriores.
Quedan efectivamente pocos días, una semana prácticamente, y entonces es difícil dar algún consejo en esta última semana, pero siempre hay algún pequeño fleco, que es lo que estamos diciendo, y siempre se puede hacer algún examen todavía, queda tiempo, en una semana da tiempo a dar el último repaso. En último caso, si tuvieran dudas más importantes, dudas que tuvieran que preguntar a alguien, Pues están desde luego los
docentes y el equipo docente. A través de los foros virtuales, en donde se encontrarán con foros específicos para el equipo docente, o a través del teléfono, a través del correo electrónico.
Y ya para terminar, ¿algún último consejo?
Yo les animo a que se presenten. Aún a los alumnos que tengan casi el convencimiento de que no van a salir bien parados del examen. El enfrentarse a la experiencia del examen, aunque realmente sea les produzca unos resultados no deseados, les facilita mucho para la siguiente convocatoria. Se enfrentan a una situación como la situación en la que ellos iban a probar y se van a dar cuenta de cuáles son sus limitaciones graves y serias.
También decir aquí, precisamente para aquellos alumnos que tengan dudas en su examen, que pueden reclamar la nota del examen, pero que se debe hacer por escrito.
Sí, hay por una escrito
normativa, hay una normativa y hay un modelo, un modelo para todas las asignaturas. Lo decimos en esta, pero en todas también lo repetimos, porque no sirve llamar por teléfono en ese momento, no. Ahora todavía se puede llamar.
Hay una normativa para ejercitar su derecho a la reclamación de la nota, pero efectivamente de una manera, de una forma y en un plazo determinado. Y todos los alumnos, repito, que no obtengan el apto en junio, saben que tienen la convocatoria de septiembre, que aquellas asignaturas que de las cuales ya se hayan examinado en junio, no es obligatorio que vuelvan a examinarse en septiembre, pero que sepan que para la calificación final de septiembre contarán con la calificación de junio. Si vuelven a examinarse en septiembre y sacan menos nota, se utilizará para el sumatorio final esa última calificación, aunque sea inferior a la de junio. Ellos deben evaluar cuáles son sus posibilidades, cuál es su situación.
Pues esperemos que lleguen los menos posibles a septiembre.
Efectivamente.
Y nosotros nos despedimos, será hasta el año que viene.
Que tengan muchísima suerte.